Bienvenidos una vez más a Ardilla Podcast, el podcast de la gente que ya es mitad de mes y está preguntándose cuándo fucking pagan. Mi nombre es César y voy a estar hablando de dilemas morales que nos encontramos todos en nuestra vida, tú, yo y los hijos de tus hijos, porque esta vida nos chinga a todos por igual. Hoy también voy a estar hablando de por qué el anime es mejor que las novelas y te voy a recomendar unos animes para que comiences en el mundo de los Oni-chan. Así que intro y empezamos. Iba a empezar directamente con el tema, pero leyendo noticias estos días me quedé loco con una que polarizó a las personas de un lado y de otro, pero cuando usted se mete a ver los comentarios para ver las opiniones reales de una noticia que es loca, pero no deja de ser algo del día a día. Y es la del que el yerno tenía sexo con el suegro y le montaba cachos a su pareja, obviamente. Y el tipo agarró y por celos de que la tipa los descubrió y expuso todo y se quería quedar con la pareja, el suegro agarró e incendió el auto del yerno. Entonces subió videos de él mamándole el huevo al yerno y todas estas cosas que son una locura. Yo por un momento pensé que era Venezuela, porque en Venezuela uno se aburre, hay demasiadas noticias locas, pero fue en Brasil. Pero lo más interesante de todo esto realmente es que la gente se metía, o sea, usted se mete a ver los comentarios de la gente en TikTok, que es la mejor manera de enterarse bien cómo pasaron y pasan las cosas, porque es como que si usted quiere el beta completo, el chismecito, a los comentarios, que ahí va a ver todo bien condensado. Entonces yo me metí en los comentarios y había un dilema con la gente que es como que súper ofendida, como si fuera a ellos a los que le estuviera pasando. O sea, había dos bandos. O los papás indignados, como que Dios mío santo, ¿cómo va a estar pasando esto? Increíble. Estos cristianos van a irse al infierno, pobres cristianos, etcétera. De cosas que uno, marico, o sea, eso ha existido toda la vida. Gays, personas homosexuales, homosexuales, gente depravada. No va a superar jamás a ese niño pastor diciendo cuánta boludez le enseñaron, pero la gente indignada por cosas que ha pasado toda la vida, porque históricamente las personas con una orientación sexual diferente han existido, y en la antigüedad, en Roma, los egipcios, ya habían personas que les pasaban cosas súper locas, como que a un no era un emperador romano, era un de estos egipcios, se le murió la esposa y encontró un hombre que era idéntico a la esposa y le mandó a castrar el pene y lo obligó a casarse con él, y fue el primer travesti, me imagino, persona transgénero realmente de la época. Y todo el mundo lo sabía y fue una relación homosexual realmente. Entonces esto ha existido toda la vida. Y ya a nuestros abuelos y bisabuelos les pasaba. Ya existían gays, ya todo eso pasaba. Solo que enclosetaban a la gente o no lo hablaban, o no existía WhatsApp para pasar fotos de gente mamándose el huevo. Pero estas señoras ofendidísimas, y eso siempre ha pasado. O sea, no entiendo cuál es el dolor ajeno como para ofenderse tanto, porque esto pasa. Yo creo que uno, si acaso, se debería ofender, porque coño, qué coño madre el viejo haciéndole eso a la hija. Eso sí me parece algo demasiado loco. Entonces estaba el otro lado de gente que, en vez de estar un poquito en la mitad, es como que quieren normalizar todo. O sea, normalizan que un papá haga eso, normalizan que difundan en las redes sociales todo ese tipo de contenido que cualquier persona puede ver, y normalizan un montón de cosas que, ok, está bien el liberalismo, está bien que cada persona elija su orientación sexual, que les guste lo que sea, pero yo creo que hay cosas que no se tienen que traspasar, y no hablo de relaciones, sino es un papá haciéndole eso a su hija, uno como yerno, por ejemplo, hacer eso con el suegro, qué puta, o sea, eso ya es, eso sí es la verdadera pérdida de valores. Pero con esto de normalizar, estaban las típicas señoras que comentaron esto, que es que ven, por eso es que que no hay que dejar que los niños vean estas nuevas películas. Y yo como que, qué puta, marico. O sea, a mí no me gusta la inclusión forzada. O sea, me fastidia, por ejemplo, pero ese tipo de gente es la que se ofendió con el beso en Buzz Lightyear de dos mujeres. Y es como que, marico, no, El beso no aportó nada, pero tampoco restó nada. O sea, es un beso y ya. De hecho, la escena la recuerdo linda porque la vi en el cine. Y no fue para tanto. O sea, le pusieron demasiado color, le pusieron. Le elevaron, le dieron más publicidad a la película realmente. Y se ofenden por cosas que no afectan. O sea, su hijo no va a terminar haciendo esto porque vea esa película realmente. Pero sí estoy en contra de la inclusión forzada porque me molesta. Por ejemplo, en Death Note, el anime, cuando le hicieron el live action de Netflix, pusieron a Light negro y literalmente yo no tengo nada en contra de las personas afroamericanas, pero Light es una persona blanca, súper blanca y pálida de tanto estar encerrado en su habitación. Entonces, eso es inclusión forzada. Lo de la sirenita, que la película, la sirenita fue una mierda, sin importar si fuera negra o blanca, o sea, la película fue mala, la tipa cantaba bien. Y si van a hacer algo nuevo, pues ahora, antes estaba como un poco en contra, pero ahora es como que, verga, pues sí, es una película nueva, pues un actor diferente y una imagen diferente, porque ya la pelirroja existe, ¿para qué van a hacer otra pelirroja? No tiene sentido. Pero, inclusión forzada me fastidia, yo creo que ya deberían hacer, yo creo que Netflix está cambiando un poquito en eso, en las nuevas producciones, porque ahorita sacó una que se llama, una comedia que se llama Ojitos de Huevo, y es una persona ciega, vidente, que hace stand-up. Entonces muestran cómo él hace stand-up y va creciendo como comediante a la par de otros compañeros que también sufren alguna otra discapacidad. Entonces, cero lástima en la serie, es todo abordado desde un punto de vista de que mamagüeo, soy ciego, pero puedo hacer muchísimas cosas mal, mis ojos no me impiden hacer un montón de cosas. Y ahorita está agarrando mucho auge él en el stand-up, está yendo a programas y eso sí es inclusión porque nos mostraron a una persona con un talento increíble que quizás no había tenido esa ventana o esos focos públicos porque simplemente es invidente. Pero una muy buena serie, eso sí es inclusión, pero hoy voy a hablar de sacrificar el mundo por los tuyos o sacrificar a los tuyos para salvar el mundo. Esto suena muy fantasioso y suena que aquí este man está viendo mucha película, pero sí, y también que con este título de sacrificar el mundo por los tuyos o sacrificar a los tuyos para salvar el mundo, no es tan literal, pero todos en nuestra vida hemos llegado a un dilema que nos enfrenta a nos salvamos nosotros o salvamos a otro, no de vida o muerte, sino me pongo yo primero o pongo primero a los demás, a mi familia, etcétera. Y es un planteamiento que en muchas series, muchas películas que voy a ir nombrando ha pasado y que siempre me dejan como el vacío de mierda, cómo hubiese reaccionado a ese. Pero me voy a centrar en dos visiones que me gustan mucho en el anime, que es la de Itachi y Eren. Itachi de Naruto, anime por excelencia, todo el mundo debería vérselo en algún punto de su vida. Y Eren de Shingeki no Kyojin, Ataque de los Titanes, que creo que toda persona sí o sí debería vérselo porque es el equivalente a verse Breaking Bad, el equivalente a verse otra que sea Juego de Tronos. Este es un juego de Shingeki no Kyojin, es el Juego de Tronos que lo logró y que lo hizo bien de principio a fin. Cerrando esto, voy a poner en contexto de Itachi y Eren. Itachi vendría a representar sacrificar a los tuyos para salvar el mundo. ¿Por qué? Porque Itachi era un ninja de la hoja, en su país era súper talentoso y pertenecía a un clan que quería matar o adueñarse del poder en este país y tendían a ser personas que se dejaban llevar por su poder y querían dominar no solo el país, sino todo el mundo. Entonces, esto representaba iba a ser una guerra civil, un golpe de estado donde iba a morir mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Por el otro lado está el país del fuego que le pidió que matara a su familia, a su clan, incluidos sus papás, que eran los líderes de la rebelión, para salvar el resto del país y posiblemente el mundo, porque al entrar en una guerra civil iban a haber muchas más muertes, iban a venir de otros países a intentar atacar y iban a haber demasiadas muertes. Es como si yo no estoy muy de acuerdo con Itachi, pero el otro día cuando estaba escribiendo lo que iba a hablar en el podcast, me quedé como que, marico, si yo fuera hijo de Maduro, yo creo que ahí sí entendería Itachi, me volvería Itachi y mataría para salvar a toda Venezuela, pero ese no era el caso. Y vale la pena matar a tu familia para salvar, o sea, pónganse en situación, su familia, matar a su familia salva a Venezuela. Es esa la respuesta. ¿Vale la pena? Para mí no, por más que me encante y quiera mucho a Venezuela, pues para mí no vale la pena. Pero si fuera a matar a Maduro, yo creo que hasta ni sí. Pero todo este problema político lo puso en una posición donde tenía que traicionar a los suyos para ser más leal a un bien mayor. Entonces todo esto que vamos a abordar es un bien menor o un bien mayor versus un mal menor y un mal mayor. ¿Qué pasa? Que Itachi tomó la decisión, mató a sus papás y sacrificó su familia, incluso se sacrificó él mismo porque se volvió el malo y ante los ojos del mundo él tenía que quedar como el villano que mató a su clan y se fue. Y para que la aldea no quedara como una opresora, sino que no, eso no fue peor de nosotros. Entonces, él mató, se fue, se evitaron muchísimas muertes, se evitó una guerra con otros países que vinieran a invadir. Pero luego está el otro lado de la moneda que es Eren, que aquí es donde yo estoy más de acuerdo con Eren y me parece el mejor genocida de la historia. Es como aceptar que todos llevamos un villano dentro que está dispuesto a hacer cualquier cosa por lo suyo. Entonces, Eren, aunque al final se sacrifica por todo el mundo y crea una paz, los sentimientos y lo que quería Eren después de que descubrió la verdad era vengar a los suyos. Entonces, Eren es una persona que se sumergió en la venganza, que como dice ¿cómo es que se llama? El Don Ramón, como dice Don Ramón del Chavo, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Entonces, Eren es un personaje que creció en una ciudad que estaba encerrada por una muralla gigante de, no sé, 40 metros o más alta, y nunca vio el exterior. O sea, esos seres humanos que nacían y crecían ahí por más de 1000 años no conocían el exterior, más allá de unos cuantos kilómetros de selva, donde habían unos gigantes, unos titanes que se comían a las personas, los humanos, y por eso ellos estaban encerrados. Entonces ellos creían que eran los únicos humanos en la faz de la Tierra, y que afuera solamente habían titanes dispuestos a comérselos, y ellos los veían. Afuera cuando salían a investigar y en un ataque a la aldea, a la ciudad, se comieron a la mamá de Eren, murieron muchos amigos, murieron muchas personas y Eren creció con un odio hacia lo que había en el exterior, pero a los titanes. Entonces él crece, se lista en el ejército, recordé a los milicianos de Maduro, se lista en los milicianos de Shingeki no Kyojin y sale a investigar. Y les agarra un odio y los mata, pim, pam, se vuelve un soldado. Pero llega un punto importante de la historia donde se da cuenta que los titanes son mandados por otros seres humanos que quieren tenerlos ahí a ellos encerrados porque los creen unos pecadores y los creen unos demonios. Entonces ahí se crea el odio más grande de Eren porque es que ya tiene un objetivo para su venganza. No son simplemente bestias no pensantes que están ahí causándoles dolor, sino son otras personas odiándolos a ellos y dispuestos a hacerles mucho daño por beneficio de ellos. Entonces, él crea un odio tan grande que cimienta durante las siguientes 3 temporadas o 2 temporadas, donde ya tiene pleno conocimiento de la verdad y decide que él va a sacrificar el resto del mundo para salvar. O sea, millones de personas las va a sacrificar para salvar a sus amigos, a su círculo cercano, a su pueblo que fue atacado tantas veces. Entonces ahí es donde yo digo, verga, pues sí, es su familia, son sus amigos, obviamente que usted va a querer darle un coñazo y matar a todos esos coñamadres que agarraron y lo encerraron por más de 1000 años y usted vio morir a su mamá, vio morir a un montón de gente que usted quería. Pero ante la sociedad, él sería el villano porque él está dispuesto a matar a 10 millones de personas para salvar a 1000. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué vale la pena? No sé, no lo vamos a descubrir acá, pero Es para que se planteen qué harían ustedes, serían los villanos o los héroes. Yo creo que yo o sea, siempre estoy como empatizando con los villanos o con los antihéroes, porque creo que son más reales y yo hubiese pensado como eran, como que me saca culo el mundo, voy a salvar a los míos, que estén bien, y no podía pensar como Itachi, pero entiendo que fue muy valiente y fue como sacándolo del contexto fantasioso y poniéndolo en un ámbito real donde usted tenga la oportunidad de tener un mal mayor por un sacrificio, sacrificarse usted mismo, por ejemplo. Verga, ahí la decisión cambia un poquito, pero creo que tenemos que ser un poquito más estoicos, creo que es la palabra, y hay que defender más nuestros intereses. Yo soy más de ese lado por defender a los nuestros. Si me tuviera que sacrificar yo para defender a los míos sin quedar en ninguno de los dos puntos de vista, sino simplemente yo me estoy sacrificando, que fue lo que hizo Eren al final, se sacrificó él por todos, yo creo que ahí sí tomaría la decisión, que es un poco el de ambos mundos. Pero mientras tanto, soy fiel creyente que Eren hizo lo correcto y es mi genocida favorito. Entonces, hay muchos personajes con sacrificios, no solamente Itachi y Eren, de dos series que me encantan mucho, pero también puede ser Thanos de Marvel, que es un villano que lo construyeron bien por mucho tiempo y cuando nos mostraron su personalidad es como que, marico, pues el man tiene razón, ¿qué se le va a hacer? O sea, el mundo, el universo se está cayendo a pedazos porque no puede alimentar a tantos seres vivos, pero por otro lado, también me hace pensar que en Doctor Stone dejan claro que las personas, los humanos, tenemos el poder de resolver. necesitábamos un hombre que resuelva para que Marvel no siguiera haciendo películas, pero es como que vamos a encontrar la manera de solucionarlo. Pero para él no, él era más fatalista y creía que y todo se iba a acabar y la solución era acabar con la mitad de la población del universo. Llevándolo un poco más a un plano más pequeño, la mitad del planeta Tierra para que la otra mitad pudiera vivir bien y salvarse. Entonces, es un punto de vista de un genocida y muy fuerte, muy extremista, pero también él está dispuesto a hacer un sacrificio para llevar esto a cabo porque él se sacrificó a él, pero no solo eso, sino que él tenía que matar a la persona que más amaba para poder obtener el poder, para lograr ese cometido. Entonces le tocó sacrificar a Gamora, que era su hija adoptada, pero que él la amaba más que a nada, y él estuvo dispuesto, este villano, que es el malo, estuvo dispuesto a abandonar lo que más quería y destruirse la vida él mismo solo para salvar la mitad del universo. Es un propósito que uno dice, mierda, no es una persona que solo piense en él mismo, está pensando en todos, aunque sea el villano. Entonces depende del punto de vista, puede ser el bueno o el malo. Yo digo que el malo, porque es demasiado fatalista querer eliminar a la mitad, pues esperen a ver qué resuelve alguien para darle solución a eso. Entonces Batman también se sacrificó él mismo y su infancia y su adolescencia y su adultez con tal de darle a los demás una ciudad más habitable, que una ciudad gótica debe ser Caracas del 2017, no sé, una locura, pero bueno, él intentó solucionar Ted para Barney y Robin, de cómo conocí a tu madre, que esto es un ámbito más sin fantasía, pero Ted estuvo dispuesto a sacrificar su amor, todo lo que sentía por Robin, para que ella fuera feliz con Barney y que Barney también fuera feliz con Robin. Entonces él sacrificó, dejó al lado sus sentimientos personales, su bienestar personal por darle felicidad a dos personas. Entonces se sacrificó él mismo. Oppenheimer también, yo creo que este man fue más ambicioso de querer ser el primero, pero también sacrificó su bienestar, su equilibrio mental por crear algo que mató a muchas personas, pero en teoría evitó muchas más muertes porque con la destrucción de Hiroshima y la otra, Nagasaki, detuvo la guerra y evitó que muriera mucha más gente en muchos más países. Entonces, ahí debatible. También tengo anotado a Cristo, que no el que multiplicó los penes, sino el que multiplicó los panes, que según la Biblia, el mejor libro de ficción que hemos conocido, se sacrificó por todo el mundo, metafóricamente o literalmente, no sé, o sea, Cristo existió, esa fue, la Biblia existe y Cristo existió, yo creo que existió Cristo, no sé si eran milagros todo lo que hacía o simplemente era un líder, dirían por ahí, pero me parece que sea metafóricamente o literalmente lo que hizo, pues también se sacrificó él por los demás, entonces pues, supuestamente se murió a cambio de lavar los pecados, pero yo creo que fue más alguien que llamó más la atención de lo normal en esa época, porque ya habían venido muchos, según el Corán, por ejemplo, han habido muchos más mesías que vinieron, personas que hacían milagros, pero llamó demasiado la atención y los judíos lo castigaron con la muerte y pues ya solo quedó lo que había, no sé, lo poco que había hablado en sus 33 años, quedó registrado en la Biblia y puede entrar en ficción o puede ser realidad, no lo sabremos, yo creo que nunca lo sabremos. En Hunter x Hunter, que es otro anime, es mi anime favorito, plantean otra cosa que también me gusta muchísimo porque es algo mucho más real, aunque sea un anime y sea más acercado a la fantasía, este en concreto es muy real porque en una de las pruebas del cazador, cuando llegan creo que es la tercera prueba, llegan a la tercera prueba, se encuentran con una señora que les dice que para pasar necesitan responder una pregunta. Entonces esta pregunta es, ¿qué haría usted si llega a su casa, se está incendiando y está su mamá y su esposa, pero solamente puede salvar a una? Entonces ellos se quedan en silencio, terminan pasando la prueba porque la prueba, la respuesta era el silencio, porque usted cómo va a dar respuesta a una pregunta así. Y entonces otro participante sí le empezó a buscar la lógica, como que no, voy a salvar a mi mamá porque mamá solamente es una. Y entonces buscándole la lógica por otro lado, también se podría decir que la mamá ya vivió lo suficiente y va a salvar a la esposa porque ella le queda más vida. Entonces se crea una paradoja que no tiene respuesta, que no se puede, que no se le puede encontrar ningún sentido, y por eso es que la verdadera respuesta es el silencio, porque usted no puede saber cómo va a actuar en el momento. Uno siempre se pone en contexto como que no, llego, me roban, no, yo agarro a este man, le parto la cara, salgo corriendo, me devuelvo, me meto tres patas en el culo y no, marico, uno a veces no puede reaccionar nada. Si uno a veces lo insultan y uno se queda como que mierda, no le volví el insulto como era. Entonces uno no puede planificarse para escenarios que uno no está preparado, ni para un robo, ni para un secuestro, no sé, para muchas cosas uno no está preparado y uno dice como que no, yo diría tal cosa y no, marico, uno no puede controlar ese tipo de situaciones y uno nunca está preparado, o sea, jamás uno va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Entonces, mejor respuesta el silencio porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Otra que me gustó que también hace lo mismo es en Batman, el Caballero de la Noche, cuando aparece el Joker de Heath Ledger, que es de las mejores, yo creo que mejores cinco películas que yo he visto. A mí me encanta, la podría ver muchas veces. Y en esa, el Joker hace como que el acto más importante de la película es cuando él secuestra a Rachel, persona que amaba Batman, que la conoce desde niño. Y la amaba como Bruce Wayne y ella quería que Batman fuera desapareciendo y se quedara Bruce Wayne. Y Harvey Dent, que después se convirtió en Dos Caras. Pero Harvey Dent era el que era actual pareja. Entonces los secuestra a los dos, a Harvey Dent y a Rachel, y los pone en dos sitios diferentes. Entonces le dice que solamente va a poder salvar a uno porque cuando llegue a buscar a uno, el otro va a explotar. Entonces Batman va, obviamente se deja llevar por su corazón porque uno nunca sabe cómo actuar. Lo más sensato era salvar a Harvey porque él era el que estaba ayudando a arreglar Ciudad Gótica. O sea, iba a salvar muchas más personas, pero él se deja llevar por sus sentimientos, que sería más como Eren, y se va a salvar a Rachel. Pero cuando llega a buscar a Rachel, resulta que el Joker intercambió las direcciones y él cuando llega a buscar a Rachel, esta es Harvey y él lo ve y escuchan cómo explota y se muere Rachel. Entonces me encantan las películas donde hay muerte y mucho dolor, porque es como que muy real, pues por más que sea fantasía, repito, se acerca más a la realidad del sentimiento humano. Entonces Batman fue envidioso, pero le salió mal. Le hubiese salido mejor pensar en Harvey Dent y salvarlo para que él salvara a Gótica y llegar y encontrarse a Rachel, pero bueno, ya no pasó eso. reflejo ficción versus realidad, que lo vemos mucho en las series y películas, y es una realidad que no es tan tangible, porque Marvel, todo esto es el anime, son ficciones muy lejanas, fantasía demasiado rota, pues algo demasiado gigante, pero todo viene de un sentimiento humano. O sea, todo lo que vemos en Eren como un genocida viene del sentimiento de un humano que probablemente, o sea, si usted es un judío que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, probablemente tuvo estos sentimientos de venganza y de querer matar a todo el mundo y solo conservar el pueblo judío que fue azotado. Entonces, todo viene de un sentimiento muy humano. El reflejo de las series y películas en nuestra vida que no son más que exageraciones, porque ¿cómo conocí a tu madre, por ejemplo? Es la exageración del punto de vista de Ted sobre el amor. Todas las escenas, todas las situaciones son exageradas, pero vienen de algo muy real. Usted la ve y se caga de la risa y dice, todo esto está exagerado, pero dice, yo tengo un momento así con mis amigos, los están exagerando para causar más gracia, pero existen, vienen de algo real. Igual The Office, situaciones de oficina que son graciosas, exageradas, pero usted dice, yo he tenido jefes que son como Michael Scott, yo he tenido compañeros que son como Dwight. Entonces, exageraciones de algo real. Death Note, que es un anime y es muy exagerado, pero también es como que, marico, ¿qué pasa si te despierta sentimientos o pensamientos de qué pasa si yo encontrara una libreta donde pudiera escribir un nombre y ese no, el persona, esa persona de la cual escribí el nombre se muere? O sea, y el bicho empieza a matar a todo el mundo, a todas las personas que matan, roban, etcétera. Entonces, ¿él es bueno o es malo? Porque él está matando a los malos. Entonces, ¿eso lo hace bueno o lo hace malo? Porque igual está matando. Entonces, es la historia de un asesino en serie que se ve como un dios y eso lo hace muy épico. O sea, me encanta que es la exageración de probablemente de un hombre que un día pensó, ¿qué pasa si yo agarro y mato a todos los malos? ¿Soy bueno o soy malo? Y creó este anime, vasto anime. Pero Itachi y Eren solo son exageraciones de sentimientos reales en la sociedad y ninguno de los dos tenía la razón, ninguno de los dos ninguno de los dos tenía la razón. Ese es mi punto de vista. En mi punto de vista, todo el mundo tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar ya y tiene que morir enfrentando esas decisiones que tomó. Entonces, la conclusión es que hay hechos históricos que no son fantasiosos, pasaron y nos muestran esto. Y el tercer rey, me imaginé me imaginé a los de Reik, la banda mexicana vestidos de nazis, pero no, el tercer Reich de Adolf Hitler es la muestra del odio y genocidio de una persona que mató a miles buscando un bien mayor desde su punto de vista loco, enfermo, pero vimos a un pueblo como los judíos siendo acribillado y otros pueblos más porque los gitanos también fueron acribillados y matados y fueron asesinados por Hitler. Entonces, vemos esos pueblos que si pudieran se hubiesen vengado, hubiesen tomado el lado de Eren. Y así, quién sabe, pudieron haber personas que tomaron el papel de Itachi y prefirieron eliminar a sus compañeros para evitar una guerra mayor. No sé, pero pasó en la vida real. Ahora, el anime es mejor que una novela. O que las novelas en general, yo diría que no mejor que todas las novelas porque existe Betty la Fea, pero sí mejor que muchas novelas porque existe La Reina del Flow, que a mí me hizo reír y me parece una novela muy chistosa. Los animes son mucho más complejos y si usted quiere entretenimiento de verdad, rico en comedia, drama, acción y profundidad, todo se lo da el anime. Por eso considero que es mejor que las novelas, incluido las novelas coreanas. Entonces, ¿qué tiene el anime que lo hace mejor que una novela? Profundidad de personaje. O sea, le entregan a usted el inicio, por qué siente esto el personaje hasta el final, por qué cambió su mentalidad o por qué murió creyendo en eso. Te entregan toda su niñez, adolescencia, adultez, te muestran, te hacen empatizar con cada personaje, vaya a ser que vaya a morir o que vaya a vivir siempre. Te entregan una profundidad y complejidad completa del personaje y eso no lo hace ninguna novela porque Betty la Fea es Betty la Fea. Nos muestran que le sacaron el culo cuando era niña, que se la cogió un man y más nunca la buscó porque era fea y ya. O sea, con todo y que esa novela la hace muy bien, es muy buena, Nosotros no conocemos en realidad a Betty, pues la conocemos muy poco y los sentimientos que la llegan a dominar a raíz de la traición de Armando. Entonces, esta complejidad usted la va a encontrar en el 99% de los animes. Protagonismo repartido, que es otro que me gusta, que por ejemplo, Hunter x Hunter se reparte el protagonismo. Incluso en One Piece también hay mucho protagonismo repartido porque hay muchos personajes interesantes, incluso más que Luffy. Entonces, en los animes siempre nos encontramos que hay historias muy buenas alrededor de los personajes o que incluso el protagonismo pasa a ser de esos personajes como en Hunter x Hunter. Y esto no lo tiene en las novelas. Usted ve a los dos personajes que van a ser protagonistas y de ahí para adelante toda la atención en ellos y aparecen personajes esporádicos que por ahí alimentan, están de fondo, pero nunca llegan a ser importantes. Historias más reales. Con Toy que ficción vemos historias más reales de lo que sea, de anime. Incluso usted puede encontrar en One Piece historias muy reales porque One Piece no es más que el reflejo de muchas guerras y muchas cosas importantes en la historia de la humanidad que han pasado, solo que llevas a la fantasía, pero hay muchos sentimientos humanos, el dolor de la muerte, lealtad, risa, compañerismo, y esto lo vamos a ver en la mayoría de los animes. Entonces son historias más reales, más auténticas, porque son muy apegadas al ser humano, pero exagerándolas con fantasía para hacerlo más entretenido, en metáforas, etcétera. Personajes que marcan, o sea, usted le puede marcar, es como Juego de Tronos cuando murió, se me olvidó, el que lo mata a la roca intentando salvar a Tyrion, se me olvidó el nombre por completo. Seguro la gente cuando está escuchando va a decir, ese es tal, yo no entiendo cómo, pero bueno, a mí se me olvidó. Entonces, este man nos lo mostraron por toda una temporada, se encariña uno con el personaje, es muy bueno, es muy interesante, pero muere, lamentándolo mucho, muere. Y esto pasa mucho con el anime también. No solamente que mueren, sino que personajes que te marcan, así vayan, no vayan a aparecer más o sigan apareciendo, es como que no es el protagonista, simplemente te marcan o puede ser el protagonista, pero te lo llevas para siempre, hasta te tatúas al personaje, pero te deja algo. Y pocas novelas logran eso, que usted diga, verga, es que tal. No, es muy difícil. En cambio, en el anime pasa con mucha más frecuencia. Sin miedo a matar, como Game of Thrones. Los animes no tienen miedo a matar. Le pueden matar, incluso el que usted iba a pensar que era el protagonista, así como en Game of Thrones matan a un coñazo de gente, y como Ned Stark, que uno se queda, ¿qué? ¿Cómo? Pues pasa lo mismo en el anime, matan frecuentemente. Yo todavía estoy sufriendo y recuperándome de la muerte de Jiraiya, yo no me lo esperaba, fue doloroso, pero no te dan miedo a matar a un personaje si eso va a aportar algo más a la historia. Eso me encanta. Finales tristes, abiertos y felices. Me encanta que no es como que siempre el final feliz, sino finales tristes como Hunter x Hunter, que es triste porque no ha terminado y probablemente este man Togashi tarde otros 20 años en terminarla, pero Death Note para mí es triste porque es como que ver la caída de lo que uno pensó que, o sea, uno empatiza con el villano y como que se pone de su lado y al final muere y no logró su cometido, no se sale con la suya, es como que triste. Y eso que era el protagonista. Abiertos como Evangelion y es demasiado soda, psicológico y denso. O felices como Fullmetal Alchemist, que nos muestra cómo dos hermanos superan la muerte de su madre y que pueden ser felices sin ella, rehacen su vida, mejoran su unión como hermanos. Y es una historia demasiado, demasiado bella. Es algo que siento que es un anime de los que todo el mundo debería ver. Entonces, animes para comenzar, ya para finalizar, les diría que vean Death Note en Netflix. Es corto, tiene 30 y tantos episodios, si no me equivoco. Es un thriller de espionaje, de muerte, de giros argumentales. Es increíble, es muy bueno. Incluso cuando pasa algo y cambian un poco los protagonistas, sigue siendo bueno y vale la pena vérselo hasta el final. Los Siete Pecados Capitales no es un anime muy denso, es muy tranquilo, la historia es relajada. Es bueno el giro, a mí me gusta el giro, me gusta la dentro de lo family friendly que es Los Siete Pecados Capitales y que no es una historia tan densa. Al final sí tiene un peso la historia y muy bonita, muy hermosa la historia. Así que en Netflix también es muy de comedia y acción. O sea, se van a reír demasiado. Se las recomiendo para comenzar en el anime. El viaje de Chihiro, que cuando uno es niño y la vio en Fox Kids, era una mierda súper traumante ver esa bolsa negra que comía y comía y crecía, pero es muy buena la historia también. Es muy entretenida de ver. Esa creo que está en Amazon Prime o en Netflix, pero no les aseguro nada. Solo sé que son del estudio Ghibli y hacen películas buenas. Yo no me la he visto todas, pero esta me encanta. El príncipe del tenis. Este es de un man que juega tenis como no era más de esperarse, pero el anime es tan fino que vuelve un anime que es de tenis, algo emocionante, que tiene acción, tiene un ritmo muy rápido, tiene una historia buena y tiene un personaje que es muy atrapante y que vale la pena ver. O sea, si a usted no le gusta el tenis, va a entender el tenis y se va a divertir. Y si a usted le gusta el tenis y le mama el tenis, le va a encantar porque hace parecer el tenis mucho más cool de lo que ya es por sí solo. Y más profundos diría que Evangelion, que incluso lo dan en clase de psicología, y Full Metal Alchemist, que aunque tenga un final feliz, tiene todo un contenido triste y muy complejo sobre la muerte, la superación y la aceptación de que los buenos no siempre les va bien y que los malos no siempre les va mal. Entonces, se las recomiendo. Y si quieren ver todo esto englobado y en un solo anime de todo lo que he hablado, Hunter x Hunter es mi anime favorito, me encanta y creo que deberían verlo. Y ahora con esto sí llegamos al final. Espero que les haya gustado. Espero que me sigan en mis redes sociales de Ardilla Pod, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast. Creo que ese ya lo van a cerrar, pero síganme y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.